¿Qué pasó en el mundo después del 11 de septiembre? Mi hijo en el secundario ya está estudiando cómo cambia el mundo en las relaciones internacionales post 11 de septiembre de 2001 y el ataque a las Torres Gemelas. Horacio Calderón es periodista, es analista internacional, especializado en temas de Medio Oriente, y por supuesto es un tema que tiene el foco puesto en ese en esa región y por supuesto en nuestro mundo también. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás vos?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor, un placer.
Vos sabés que justo abriendo el Facebook me tomé el atrevimiento de leer así en público este relato que hace Sergio Datilo, que estaba en ese momento en Washington, ¿no? Y yo me acuerdo de decir la pregunta de qué estaba haciendo cada uno, y yo imagino que todos los que están escuchando el programa, que tenemos, yo sé, 50, otros un poquito más, otro poquito menos, pero ya que éramos más o menos más de 20 o de 15 años en ese día, nos acordamos. Yo estaba dando clases en la universidad, y un alumno me dice, profe, un avión chocó contra las Torres Gemelas. Salimos en el break, vi las imágenes y dije, no, esto es un montaje hollywoodense. Y después, la verdad, no pude reaccionar. Yo conducía Telepasillo, Canal 13 tuvo transmisión durante 72 horas, dedicado a pleno a eso con la gerencia de noticias. ¿Qué pasó ese día en el mundo y qué pasó después, Horacio?
Bueno, había varios argentinos conocidos, incluso yo recuerdo estaba cubriendo o analizando el hecho para un canal de Buenos Aires, muy importante. Incluso estaba Iván de Pineda, creo, si mal no recuerdo, porque se le hicieron varios reportajes en un subterráneo cercano.
Qué bárbaro,
¿no? O sea que ha habido varios argentinos. Obviamente, el 11 de septiembre del año 2001, con los ataques contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y además el otro vuelo que fue derribado por sus pasajeros o por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, nunca va a saberse la verdad.
Claro.
Causó un cambio de paradigma, ¿no? En las relaciones internacionales.
Claro.
Además, por supuesto, un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, que vieron cómo se fumaban las convenciones de guerra, ¿no?
Sí, claro.
Y además, todo esto, bueno, detonó una serie de intervenciones militares por parte de Estados Unidos, que en definitiva no ha logrado más que causar pérdidas de vidas,
claro,
primero que todo de civiles inocentes, que son decenas de miles, miles de soldados estadounidenses, tanto en Afganistán como en Irak, ¿no? Estamos hablando de las repercusiones más inmediatas.
Sí, claro.
Y además hay cuestiones que a lo mejor no se tienen en cuenta. ¿Qué es lo que cambió dentro de los Estados Unidos durante los 14 años en que ha transcurrido la historia interna de este país,
claro,
desde septiembre de 2001 hasta hoy, ¿no?
Claro.
Donde el fervor, ese sentido de unidad nacional, como dice un especialista que yo conozco muchísimo, que se llama Scott Stewart,
sí,
bueno, que ha desaparecido, ¿no? Porque la gente se siente frustrada ante tantas intervenciones militares, los costos enormes en materia de vidas humanas, las decenas de miles de billones de dólares gastados en guerras, intervenciones militares, etcétera. Pero fíjate qué interesante lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que, por ejemplo, los anarquistas que tenían antes de los ataques del 11 de septiembre una gran presencia en este país, los supremacistas blancos, los odios raciales manifestados de manera violenta, como estamos viendo, hemos visto en Ferguson.
Sí, claro.
Bueno, todo eso ha resurgido, está resurgiendo, claro, en Estados Unidos. Entonces a mí me parece muy interesante poder de alguna manera pintar lo que sucede dentro de Estados Unidos hoy, de lo cual realmente poco se habla, ¿no? No hay demasiados estudios al respecto. Con referencia a la cuestión internacional, que me parece importante al día de la fecha, hemos visto un crecimiento del peligro terrorista de los sectores más radicales, ¿no? Y que han subvertido el sentido, la esencia de lo que es el verdadero Islam, ¿no? En lugar de retroceder y ser una amenaza mucho más limitada que anteriormente. Por supuesto, a lo mejor es altamente improbable que pueda reiterarse algo como lo del 11 de septiembre del año 2001. Pero de hecho hay una una ramificación y una expansión a nivel global. Cuando hablo global no te hablo del globo terráqueo, hablo de regiones sin límites precisos, ¿no? De organizaciones, no solamente como Al-Qaeda, sino por supuesto de Estado Islámico, que es la expresión más macabra que hay hoy en este momento en materia de terrorismo yihadista, para especificarlo.
El otro día leía una nota de un ex embajador argentino en algún país de Medio Oriente, creo que de apellido Awad, y no sé si me estoy equivocando, que decía: ISIS ya está en Argentina, y me agarró un escalofrío.
Bueno, esas cuestiones, mirá, yo por lo general intento, cuando tengo una información así de este tipo, si la tuviera, bueno, hacerla conocer a las autoridades y no asustar o causar pánico, que a mí me ha ocurrido, es decir, a mí mismo, o sea, he hecho esa especie de, a lo mejor, de autocrítica, ¿no? Es decir, a lo mejor, bueno, en este país, en este momento, han ingresado, como ocurrió, no sé si recordarás, en el año 2005, y realmente estaban acá, vino una secta islamista, que no es terrorista, pero sí, de alguna manera, ha servido como semillero de para voluntades y voluntarios de Al-Qaeda. Bueno, y obviamente eso causó cierto pánico, me llamaban de colegios para ver si podían mandar a los hijos a tal o cual provincia donde esta gente estaba. Bueno, entonces yo pienso que este tipo de manifestaciones, cuando hay alguna cuestión concreta, hay que presentarla por escrito a las autoridades para que se hagan responsables de esto. Yo, de alguna manera, en otras oportunidades lo he hecho así. O sea, con esto no estoy desautorizando lo que diga
Awad,
ese embajador. O sea, no, de ninguna manera. Pero creo que estas cuestiones hay que manejarlas con muchísima cautela, pero al mismo tiempo creando conciencia situacional. Es decir, no hay que causar pánico, pero sí, de alguna manera, sobre todo quienes somos especialistas en la materia, ¿no? Es decir, tratar de que haya conciencia situacional, pero que sin que la gente entre en estado de paranoia. Total, porque de repente, cuando acá ocurrió lo de 1992 y 1994, bueno, nadie se suponía o pensaba que podría en la Argentina haber un ataque como el que sucedió contra la Embajada de Israel y luego contra el edificio Lamia.
Claro.
¿No? Y estamos hablando de una época donde el terrorismo no tenía el relieve que adquirió después de la fecha que estamos justamente conmemorando hoy, a 14 años, ¿no?, del 11 de septiembre.
Horacio, con el tema de los migrantes en Europa, ¿no?, con esto que generó el mundo occidental metiendo mano en el mundo oriental, y viste, qué sé yo.
Son los grandes causantes, los grandes
por
hipócritas,
eso,
¿no?, los grandes hipócritas, sobre todo me refiero a hipócritas, al presidente de Francia, y a tantos otros, al mismo Barack Obama, etcétera, que se rasgan las vestiduras
ahora,
hablando de la paz y hablando del derecho humanitario internacional. Ellos son los grandes responsables de lo que sucedió en Libia, por ejemplo, más recientemente, que es una catástrofe en el país. Lo que está ocurriendo en Siria, ¿no?, que es consecuencia de la intervención de no solamente de algunos actores directos, que son demasiado visibles, sino también de otros que los está manejando tras bambalinas, aunque ya ha salido a superficie, ya esto, hasta el mismo Papa, ha dicho que quieren que esto desaparezca, bueno, que los estados, que los gobiernos dejen de alentar el terrorismo.
Claro. Ahora, yo pregunto, Horacio, este ingreso de migrantes desesperados tratando de salvar su pellejo, de salvar su vida, donde ya no le queda nada en sus países, donde el terrorismo y esta pelea ante el terrorismo fundamentalista y estados occidentales que a veces se valen y se alían y después no saben cómo manejar, dentro de toda esa gente que no... Yo ayer decía, ¿cómo chequeas que esa gente, que no se filtren células terroristas? No porque la gente, los migrantes verdaderos, sean al contrario, son gente que está desesperada, pero ¿a quién le vas a pedir un documento o una visa o hacer un trámite de migración cuando a esa gente le destruyeron todo? Con esa excusa, me imagino que los movimientos terroristas deben ser como que están de parabienes, ¿no?
Por supuesto, sería absurdo pensar que los movimientos terroristas, pero incluyendo también elementos del crimen organizado transnacional,
claro, también,
no aprovecharan esta oportunidad para infiltrarse en países europeos, porque además acá hay dos grandes causas de esta explosión migratoria, que es la más importante para mi punto de vista después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Por lo menos en Europa, acá podrán disfrazarse las cifras, Mario, pero realmente es apabullante la cantidad de, digamos, las migraciones que hay. Hay dos grandes causas.
Sí.
Dos grandes causas. Una es la hambruna generalizada, por ejemplo, en África, ¿no? Y otra son las guerras y los conflictos armados como consecuencia de las intervenciones militares que acabamos de mencionar. Y yo creo que con respecto a las grandes soluciones, si es que pudieran darse, es que termine la expoliación de las riquezas naturales de los países africanos,
claro,
¿no? En connivencia con los gobiernos corruptos de esos países,
claro,
sobre todo los países de África subsahariana,
sí, sí,
o llamada África Negra, mejorar las condiciones de vida. Bueno, y al mismo tiempo, bueno, que cesen estas intervenciones militares con apoyo de las grandes potencias,
claro,
¿no? Porque como un chico sirio dijo el otro día, yo no quiero estar acá en Europa, yo quiero estar en mi país, dice, pero que pare la guerra, ¿no? Entonces, son sentimientos muy concretos. Hay gente que realmente, hay mucha gente que ha emigrado de Siria, gente que tiene, por ejemplo, muchísimo dinero, ¿no? O de Irak, o que tenían un bienestar.
Sí, que eran familias casi de la alta sociedad.
Entonces, lo que tienen a lo mejor más oportunidades. Otros se desplazan internamente dentro del país. Solamente en Líbano hay 1.500.000. El Líbano tiene 4 millones de habitantes. Han emigrado al Líbano, que para los sirios es un país hermano, entrelazado por lazos tribales, etcétera. Aproximadamente 1.500.000...
Refugiados,
que están ahí en ese momento. Claro, el estatuto de refugiado exige una serie de, por supuesto, de medidas de
orden legal. Claro,
no hablo en
claro.
el Líbano,
sí.
o de países como países, por ejemplo, que de alguna manera han alentado toda esta rebelión yihadista en Siria, como es el caso de Turquía, como es el caso de Jordania.
Claro.
Porque ellos intervinieron de manera directa.
Claro.
Permitiendo que estos yihadistas pasaran, entre otras cosas, para sacárselos de encima. ¿No? Y en mismo tiempo, bueno, derrocar a un gobierno que no les era afín. Esto lo hemos hablado contigo desde hace años.
Sí. Cuando todos festejaban la primavera árabe, vos pusiste un semáforo de alerta diciendo, muchachos, no hay demasiado para festejar acá.
No, pero aparte, vos sabés que la primavera árabe, además, al margen de todo esto, es una palabra muy linda que se inventó en algún momento, pero que fue algo...
Un lindo título para los diarios.
Claro, escamoteado por las grandes potencias. Además, por la famosa primavera egipcia, fue una farsa. Eso lo hablamos justamente en tu programa.
Sí, claro.
Que ni siquiera era un golpe de Estado, fue un golpe de palacio, y que fue presentado como si fuera una gran revolución, cuando, a ver, en un país donde hay 82 millones de habitantes, llenar lo que sería la Plaza de Mayo del Cairo no podía considerarse como una masa crítica para cambiar todo un sistema político. Pero además, el sistema político de Egipto, nos guste o no nos guste, es un sistema político laico, ¿no?, manejado por los militares egipcios, que son laicos y que son archienemigos de la hermandad musulmana y de los yihadistas que están azotando el Medio Oriente. Entonces, no es que uno se quede con el mejor dictador o no sé cuánto va. Realmente, yo prefiero que se quede el régimen de Bashar al-Assad y no que Siria sea un caos donde, por ejemplo, empiecen a decapitar monjas, decapitar curas, crucificar chicos, tirar personas por su condición sexual, aunque uno no tenga una posición determinada con eso, desde el sexto piso de un edificio, que se derriben, por ejemplo, ruinas o monumentos arqueológicos que son patrimonio de la humanidad. Bueno, esa es la consecuencia de las intervenciones militares extranjeras lideradas por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña, y después, por supuesto, por Turquía, que quiere expandir, que quiere, digamos, refundar el Imperio Otomano, con otro tipo de claves. Vemos también los iraníes y los persas, también con su intento de resurgimiento del antiguo Imperio Persa. O sea, acá estamos atravesando un final de ciclo histórico, ya termina un final de ciclo histórico, ¿no?, y empezando un ciclo histórico nuevo. Nosotros sabemos qué dejamos, pero no sabemos qué tenemos por delante.
Horacio, recordanos tu Twitter, por supuesto. Nuestra producción ya te estará enviando el audio, también estará toda esta entrevista en nuestro canal online en YouTube, así que te agradecemos mucho. Recordamos el Twitter.
Twitter es @ Horacio Calderón, y la página web es www.horaciocalderon.com.
Un lujo tenerte en el programa.
Pero, por favor, a vos,
fuerte abrazo.
Para mí que me llame vos.
Buen fin de semana.
Hasta pronto.
Chao, Horacio. Horacio Calderón, analista internacional, especialista en temas de Medio Oriente y antiterrorismo. Ya volvemos.
Radio 92.3. Programas. Caiga quien caiga.